Primeramente, estamos trabajando la construcción de un evento, de un encuentro, se llama Ava Marandú, los guaraní convidan, invitan, encuentro de los pueblos guaraní de América del Sur. Una demanda, un pedido de los pueblos guaraní de Brasil, con los cuales tenemos muchas relaciones institucionales, que por su naturaleza de presencia en prácticamente todo el cono sur demandaron de gobierno brasileño la intensificación de las relaciones con estos otros parientes, hermanos, y nosotros entonces empezamos a construir con ellos esta propuesta. Entonces es la primera etapa de una serie de visitas que vamos a hacer a Argentina, Paraguay, Bolivia, para contactar las organizaciones gubernamentales y también las no gubernamentales para componer las delegaciones que van a Dourados, Mato Grosso do Sul, una provincia de Brasil de la región centro-oeste, de 20 a 24 de octubre de este año.
¿Un evento de estas características es la primera vez que se realiza en Brasil?
No, hay otros eventos próximos parecidos en Río Grande do Sul, pero no organizado por el gobierno, ni solo por las entidades indígenas. Hay participación de la iglesia y de otros organismos que realizan encuentros periódicos, pero de dimensiones menores. Esto es la primera. Con esta dimensión y con esta característica y con estas con el protagonismo propio de Orenier, primera vez que estamos intentando construir.
Usted decía ayer en el Ministerio de Educación y Cultura que los guaraníes tienen una fuerte presencia en Brasil en siete estados. ¿Cuáles son esos estados?
Desde abajo, porque los guaraníes siempre están caminando, siempre están
del sur al norte.
Se busca por la tierra prometida. Entonces, desde abajo tenemos Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que son las tres provincias de la región sur. Tenemos en la región sudeste São Paulo y Rio de Janeiro, Espíritu Santo. Solo Minas Gerais, de la región sudeste, no tienen la presencia. Tienen familias que están en Uberlândia, en alguna ciudad, pero aisladas, y después en la región centro-oeste, el estado de Mato Grosso do Sul. Entonces son esas regiones que tenemos fuerte presencia. Mato Grosso do Sul, con la mayor población, cerca de 40.000 guaraníes. A todos tenemos 70.000 indígenas guaraníes en Brasil.
70.000.
Aproximadamente, porque hay una dificultad estadística que estás intentando solucionar en los próximos años de los censos demográficos, que es las personas deciden de facto que son indígenas, muchos no se reconocen como indígenas, y también la cuestión de la lengua. El próximo censo será tratada, ¿qué lengua tú hablas? ¿A qué lengua tú hablas en casa? ¿Qué lengua tú conoció en su infancia? Y entonces, un panel mejor de las lenguas habladas en Brasil, que es existe una gran diversidad lingüística. Son 180 lenguas indígenas y más algunas lenguas de población inmigrantes, como los poloneses, los pomeranos, que lenguas que no son habladas más en Europa, que llegaron en Brasil en otras épocas, en otros periodos históricos, de que hoy no se habla más en Europa, en Brasil se habla. Son pomerano, lenguas ciganas, gitanas y otras lenguas que son habladas, cerca de 200 lenguas. Entonces es una cuestión para nosotros poco resolvida. Los datos son conflictantes. Los datos de IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es un instituto oficial, tiene dados de 600, 700 mil personas indígenas, Brasil, la FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que atende as populações indígenas, dá outros números, o Instituto Socioambiental, a ONG, outros números, então não há uma... Até porque há uma população cerca de metade, a metade da população indígena em Brasil hoje habita as cidades, e esta população é a mais difícil de ser conhecida por as estatísticas, porque são justamente as populações que estão em processo de ou aculturação ou de perda de referências culturais por não conseguirem reproduzir sua cultura tradicional em ambiente urbano. Então é uma população muito invisível. Então temos esse problema.
¿Qué pretende el gobierno brasileño, el Ministerio de Cultura, con la organización de este evento que se va a desarrollar entre el 20 y el 24 de octubre?
Sí. Nosotros tenemos, primeramente, intensificar las relaciones bilaterales, internacionales, con los países hermanos de América del Sur, y también intensificar las relaciones con las organizaciones indígenas, que são foco de nossas políticas, de ações, de projetos, especialmente do Ministério da Cultura, da Secretaria de Identidade e de Diversidade, que é a direção responsável por estas políticas. Então, temos em Brasil, destes 225 pueblos indígenas, cerca de 40 pueblos que estão em la frontera, que tienen población en Brasil y en otros países. Para nosotros es muy importante trabajar bien esta cuestión, porque hay una posición estratégica adoptada por el gobierno de mejoría de la infraestructura. No podemos tener relaciones bilaterales fuertes si no tenemos infraestructura para cruzar una ponte, una estrada que liga los dos países, líneas aéreas que nos comunican. Entonces hoy en día ainda es muy precaria la situación de la integración por cuenta de la dificultad de acceso, ¿no? Sobre todo en la región amazónica, que es muy aislada, más sobre todo las relaciones políticas e institucionales, que son muy frágiles. Entonces Brasil está, por lo menos Brasil está tomando la delantera de este proceso y propondo esta intensificación. Entonces el encuentro va a ser un momento en que podremos por la primera vez colocar frente a frente todos los guaraníes, y que ellos en contacto van a poder comparar y discutir cuáles son sus problemas comunes, y en común, en conjunto, los gobiernos podrán tomar las medidas y las iniciativas necesarias para atender las demandas que van a surgir de este encuentro. No sabemos, no tenemos algunas sospechas, pero algunas cuestiones que siempre aparecen, la cuestión de la tierra, del acceso a la tierra, de la posse de la tierra, la cuestión de la educación, que respecta las características étnicas y antropológicas de los pueblos, las diferencias, la lengua, la cultura propia, que es una escuela bilingüe, una escuela que enseña tanto la cultura oficial, ¿no?, del país, pero también que enseña toda la cultura tradicional de aquellos pueblos.
Ahora, los temas que surgen de aquí, no solamente al participar guaraníes, brasileños y otros países,
sí,
los reclamos o lo que surge allí, no solamente va a ser para el gobierno brasileño, sino para todos
los gobiernos. Sí. Por esto estamos invitando a los gobiernos que estén presentes en el encuentro, porque después de los dos, tres primeros días en que solo los indígenas van a estar en contacto unos con nosotros, va a haber un momento en que los gobiernos reunidos van a discutir políticas y programas conjuntos para este pueblo guaraní, que es un pueblo muy significativo para toda la cultura indígena latinoamericana. Es la lengua oficial del Mercosur ahora, fue elegida en la última reunión que ocurrió en Paraguay, también por cuenta de toda una identidad cultural y de una serie. Entonces, intentamos que los países traigan sus propuestas también y nos enseñen lo que están haciendo para trabajar las cuestiones en sus países, y que no, en el nivel del gobierno haya también un cambio de informaciones y de estrategias comunes, ¿no? Y ahí todos juntos vamos a oír lo que los indígenas tienen a poner para nosotros, para que, como tarea.
¿Qué receptividad encontró? ¿Qué agenda de trabajo tuvo aquí en Uruguay en esta estadía?
En Uruguay teníamos conciencia de las dificultades, había muy poca información inicialmente, de partida estábamos trabajando en oscuro, porque no teníamos garantías ni seguridad de que de facto había grupos guaraníes, sino grupos que estaban migrando de Argentina o de Paraguay, que por acá pasaban. Entonces no teníamos esa certeza. Entonces la presencia acá fue para comprobar la existencia de estas personas y también para clarificar un poco más las informaciones. Entonces tuvimos muy buena recepción de los gobiernos, fueron mucho atentos para nuestra demanda, y sabemos que el contexto político no es favorable, ¿no? Hay un proceso electoral que está intensificando y que va a coincidir con el encuentro, y que por tanto es muy difícil en este momento de final de gobierno se iniciar un proceso como nosotros estamos proponiendo. Entonces, mismo así, el gobierno uruguayo, la dirección de derechos humanos del Ministerio de Educación y Cultura, fue mucho acogedora, que nos está ayudando a desenvolver las propuestas que estamos poniendo.
¿Ustedes se entrevistaron con él, el subsecretario del Ministerio de Educación?
Felipe, ¿cómo?
Felipe Miquelín.
Sí, Felipe Miquelín nos recibió ayer por algunos momentos. Tuvimos una reunión de trabajo inicialmente con la equipe de la Dirección de Derechos Humanos, y después fuimos a ello, y con ello ellos nos proporcionó todas las condiciones para que la propuesta se concretice, ¿no? El deslocamiento de las personas hasta el Brasil, para que después de algún punto de Brasil o Porto Alegre o algún punto de la frontera podamos llevar a las personas hasta Dorados, donde acontecerá el evento.
¿Ustedes quizás esperaban encontrar otro panorama, es decir, comunidades en Uruguay establecidas, más allá de que estuvieran de paso, pero quizás otro panorama en ese sentido?
Sí, teníamos esperanzas de obtener informaciones que no están disponibles en los medios oficiales, de que de facto existían más grupos indígenas, más familias, más ya teníamos una cierta noción de que sería difícil. Entonces estamos preparados para cualquiera que pueda ser constatado que más familias existían y más grupos estaban actuantes, mejor, pero para nosotros lo que quedamos sabiendo es suficiente.
Bien. Más allá de este proceso electoral que se está viendo aquí en Uruguay, la idea del gobierno brasileño es seguir trabajando estos temas con los países del Mercosur.
Sí. Nosotros también tenemos elecciones año de 2010. Hay una renovación en casi todos los países. Ahora empieza el proceso de renovación, pero tenemos confianza y creencia de que empezó un proceso de transformación a la izquierda en América Latina muy importante, y de mucho más sensibilidad para las cuestiones de las personas históricamente excluidas, ¿no? Los negros, los indígenas, los pobres, los, en fin, toda persona que de algún modo tiene alguna fragilidad social, económica, pero que tiene una rica expresión cultural. Entonces, para nosotros las fragilidades sociales y económicas son un empecilio al desarrollo pleno de las grandes potenciales, de los grandes potenciales culturales que estos pueblos tienen en todas las lenguajes artísticas y también en el campo de la religión, en el campo de las tradiciones culinarias y arquitectónicas, y, en fin, todas las expresiones culturales nos interesan, nos encantan y por tanto vamos a continuar a trabajar en esta línea hasta el final de los mandatos. Y esperamos que en este poco tiempo, tiempo que tenemos de trabajo, algunas ideas, fuerzas, puedan se estructurar mejor. Si el gobierno cambia, pero por lo menos en la sociedad civil, estas demandas y estas conquistas permanezcan para que continúe la lucha junto a los próximos gobiernos para que esta situación de fragilidad social y económica se transforme, que estas culturas originarias y también las culturas de los pueblos autóctones puedan ser conocidas por toda la población y no tan discriminadas, no tan perseguidas a veces, ¿no? Perseguidas mismo con violencias extremas de asesinatos y de todo más, por lo peligro que la proliferación de estas ideas y de esta cultura ofrece para algunos grupos detentores de los poderes económicos, de los poderes sociales, de los medios de comunicación y todo más. Entonces, nuestra propuesta es avanzar siempre, cuanto más.
Muy bien.